en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. España supera los 4 millones de desempleados por primera vez desde 2016. Ya lo habéis escuchado en nuestro informativo. Una cifra simbólica a la par que alarmante por las consecuencias de la crisis laboral que se deriva del COVID-19. Un evento que ha provocado que en un año crezca el número de personas apuntadas a las listas de las oficinas del SEPE en 750.000 en números redondos, sin sumar los 900.000 que se encuentran en ERTE y que en los próximos meses pueden pasar a las listas también del SEPE, a las oficiales. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde aquí en Onda Madrid. Entre este dato económico y el día tan sombrío que tenemos, vamos a ver con qué estado de ánimo afronta este martes Javi García. Muy buenas, Javi.
¿Qué tal, Peña? Bueno, empezamos este martes mal, como decías, con esas cifras de desempleo, un día nublado, no dan ganas de salir de casa y por eso me he quedado aquí desde las 9 de la mañana preparando Madrid Trabaja y sin pisar la calle.
Mejor, porque así evitas cualquier disgusto que se nos pueda producir, porque ya solamente queda que nos caiga una teja encima o pues sí, una maceta o algo.
Toquemos madera.
Vamos a ver si están mejor las cosas en los alrededores de la vivienda de Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo la verdad que también estoy un poco apenada, porque a pesar de las cifras que acabas de dar, Javier, es que ese desempleo femenino ha aumentado. Entonces, bueno, yo como mujer desde aquí
sí
dejo ahí el mensaje.
Siempre los colectivos que lo tienen un poco peor en el mercado laboral, cuando aprieta la crisis, son los más perjudicados. Uh-huh. Y las mujeres entre ellos, bueno, no sois un colectivo, sois el 50% de la población, pero ya me entendéis. De cualquier manera, redes sociales, bueno, vamos subiendo como la espuma en Twitter. Nos costó un poco llegar a los 3.000, pero ahora vamos sobrados, Andrea.
Vamos sobrados y esperemos todavía ser muchos más. Y nos pueden seguir a @madridtrabajaom.
¿Y en Facebook, García?
Pues nada, muy sencillo. Simplemente nos encuentran buscando el nombre del programa Somos Madrid Trabaja.
Y también nos encuentran todos los días ofreciendo trabajo como primer paso en el inicio del programa. Y comenzamos con 100 vacantes para trabajar como figurantes.
Que tengan aspecto o rasgos árabes para trabajar en una serie de televisión que se va a rodar aquí en Madrid durante los meses de abril hasta julio. Se trata de secuencias ambientadas en Marruecos, por lo que se valora positivamente también el conocimiento del idioma árabe. El contrato de trabajo es por jornada dentro del convenio de figuración. Me voy a presentar, Peña, porque yo creo que doy ese aspecto que buscan.
Bueno, tú pinta de árabe tampoco mucho y desde luego
te
hablar
diré,
árabe menos.
No, hablar poco, pero en Marruecos me saludaban como si fuera árabe y yo decía, no entiendo.
A mí me pasó en Grecia también, pero vamos, los griegos no son árabes, claro. Aunque desciendan como nosotros, tienen bastantes raíces. En fin, la Fundación SEPI ofrece becas de formación a jóvenes universitarios o de formación profesional.
Posibilitan un periodo de formación práctica en el ámbito empresarial a aquellos jóvenes universitarios o de grado superior de formación profesional que no tengan experiencia profesional. La duración inicial de estas becas es de 6 meses, con opción de ampliarse hasta un año, y la asignación económica será de 885 euros para los universitarios y 800 euros para los técnicos superiores. El plazo de solicitud finaliza el próximo lunes, el martes 9 de marzo.
El Ayuntamiento de Aranjuez aprueba una bolsa de empleo para técnicos de turismo.
Que deben tener, lógicamente, el título universitario de turismo y también un nivel mínimo B2 en inglés. El proceso de selección consta de 2 fases, una de oposición formada por 2 ejercicios y luego un concurso de méritos. El plazo aquí termina el 7 de marzo.
Y luego tenemos una oportunidad de empleo para recepcionistas.
Para la recepción, atención al público y realización de cobros en una clínica veterinaria. Es necesario estar dado de alta en la bolsa de empleo de Móstoles. El contrato es temporal, a tiempo completo, en turnos partidos.
En Torrejón de Ardoz buscan a enfermeros.
Para trabajar en una residencia geriátrica de este municipio se requiere tener el grado en enfermería, también experiencia anterior de al menos 2 años en un puesto similar y estar colegiado. El contrato laboral es indefinido, a tiempo completo y el salario de 1.850 euros brutos al mes en 12 pagas.
En Getafe hay dos vacantes, para mecánicos de plataformas y carretillas.
Ojalá fueran 12. Sí. Se van a encargar del mantenimiento preventivo y reparación de averías en maquinaria de elevación y camiones con plataforma elevadora. Se requiere el carnet de conducir y formación profesional en electricidad, mecánica o similar. El contrato que ofrecen es de tipo temporal de 6 meses a jornada completa en turno partido.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y además cumples con los requisitos, ya sabes que primero de todo tienes que visitar la página web de Onda Madrid, que allí vas a encontrar un apartado de los de Madrid Trabaja, pinchas sobre él y encontrarás las ofertas de empleo de este 2 de marzo. Y ya tenemos aquí nuestra mesa de autónomas, que empezamos saludando a Blanca Pastor, coordinadora de eGlobal Hub y técnica de emprendimiento de la Cámara de Comercio de Madrid. Blanca, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, Javier, buenas tardes.
Te echamos de menos la semana pasada, que tenéis mucho trabajo, ¿no?
No pude unirme, estaba súper liada y tenía cosas por la tarde y la verdad es que, bueno, estoy esta semana aquí. O sea que...
Bueno, hombre, eso es lo importante, que te recuperamos para la causa y como siempre también nos acompaña Gloria Alonso de Empieza Consultora. Gloria, ¿qué tal? A ver si escuchamos a Gloria, vamos a abrir el micrófono. Venga, Gloria, hola.
Hola, hola, Javier, que no me hola. Habías abierto.
Bueno, tardes. Pero te puedes abrir tú también.
Bueno, pues nada, lo tengo en cuenta.
Venga, que lo digo porque para que sepas que funciona también el de, en dos direcciones. Y Laura Gómez, vicesecretaria de ATA, esta vez no la ascendemos. Laura, muy buenas.
Buenas tardes, un placer estar aquí todos juntos, la mesa al completo.
Pues sí, hoy estáis todas y para nosotros es un placer porque siempre aprendemos muchísimo de todo lo que nos contáis. Así que lo primero de todo, empezamos con esa mala noticia. Vamos a refrescar esos datos que también han ofrecido nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Madrid. Javi, los datos del paro en febrero, que no pueden ser peores.
Sí, esta tercera ola del coronavirus nos deja el peor mes de febrero desde el año 2013 en términos de empleo. Lo comentabas al inicio de este Madrid Trabaja. A nivel nacional, el número de parados se sitúa de nuevo por encima de los 4 millones, una cifra, una barrera que no alcanzábamos desde el año 2016. Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo, el incremento en este segundo mes del año fue de algo más de 44.000 desempleados, en torno a un 1% más que en el mes de enero. En nuestra región también sube el paro en un porcentaje similar, con 7.000 madrileños más en desempleo. La cifra total supera ya las 447.000 personas sin trabajo a cierre del mes de febrero. Eso sin contar los trabajadores afectados por el ERTE. El impacto del coronavirus en el mercado laboral madrileño se traduce en un incremento del número de desempleados de más del 25% durante los últimos 12 meses, casi 100.000 madrileños que han perdido el empleo durante este último año.
Gloria, la verdad es que tanto a nivel nacional como en la Comunidad de Madrid, desolador el dato, ¿no?
Tremendo, tremendo. Sí. Es el dato es terrorífico y, bueno, como bien comentabais, tanto Andrea hablando del paro de las mujeres, pues es casi el doble del de los hombres a nivel nacional, que el incremento. Y en el caso de los jóvenes, y bueno, pues poco se puede añadir eso, además teniendo en cuenta todavía las personas que están en situación de ERTE y que, bueno, ojalá no acaben en las listas del paro.
Mujeres, desde luego, muy afectadas, jóvenes que mencionabas. Blanca, también los mayores de 50, que también han salido estadísticas en los últimos días sobre el grado de afectación del paro en esta parte, segmento de la población.
Sí, la verdad es que los números son tremendos. La situación de las empresas, claro, también está siendo muy, muy complicada. pasa lo mismo que con los jóvenes y con las mujeres. Al final son siempre los mismos colectivos los que más sufren en las malas rachas en estas situaciones. O sea, los mayores de 45-50, las mujeres y los que buscan su primer empleo. Al final son siempre los más afectados.
¿Y qué pasa con los autónomos, Laura, que también son muy afectados?
Pues sí, bueno, estamos viviendo pues otra pandemia, ¿no? Una pandemia económica y de empleo. Y los autónomos, las cifras, todavía no se ve lo que realmente va a suceder, porque como ha dicho antes Javi, en relación a los trabajadores que están en ERTE, también hay muchos trabajadores autónomos que están disfrutando, por decirlo de alguna forma, la prestación de desactividad, que no tienen que pagar la cuota, por lo tanto se mantienen de alta, aunque a lo mejor su actividad, sus ingresos no sean los mejores, pero como muchos nos dicen, por lo menos sigo cotizando.
Bueno, vamos a ver si solucionamos algún pequeño problema que tenemos con el micrófono de Laura, que se nos va y se nos viene un poquito. No sé si es por posición, Laura, o por el micrófono. Lo digo porque enseguida te vamos a formular preguntas que nos han remitido los oyentes de Madrid Trabaja, especialmente aquellos que son autónomos. Y Javi, como primer paso, recordamos los canales de comunicación que tienen nuestros oyentes.
Pues nos pueden escribir un correo electrónico a madridtrabaja@ondamadrid.es o mandarnos una nota de voz en WhatsApp al 652-868099, 652-868099.
Vamos a ver si mejoramos el sonido. Laura, ¿qué tal estás?
A ver si me escucháis ahora, de seguido.
Mucho mejor, mucho mejor, mucho mejor ahora vale. El sonido del micrófono. Así que, Javi, como Laura está preparada, vamos con la primera pregunta.
Y la primera pregunta es de un oyente que nos cuenta que dejó de ser autónomo en el mes de marzo del año pasado, cuando estalló esta pandemia, y resulta que este mes de febrero la Seguridad Social le ha cobrado 1,89 en su cuenta. Y quiere saber, Laura, a qué se debe este cobro.
Pues la verdad es que me he puesto ya a hacer cuentas cuando me habéis pasado la consulta y es que no tengo ni idea, porque es que no me coincide con nada, ni con las actualizaciones de la cotización que, como sabéis, se aplicaron más tarde, pero es que no me coincide ese importe con nada, habría que verlo más en profundidad para saber qué puede ser.
En el recibo nos contaba luego que correspondía al mes de enero de 2020, en el periodo de liquidación, por si sirve de algo ese detalle.
Pues no lo sé, como no sea algún tipo de regularización, algo que no se le cobró o cuando se le debe haber cobrado, no lo sé. Habría que verlo
con puede ser, Laura, la subida de autónomos que se pospuso y luego...
Es que estaba haciendo cuentas y es que no me cuadra ese importe.
Ah, o sea que no se corresponde con ese importe en concreto, ¿no?
No, a no ser que estén haciéndolo poquito a poquito, no lo sé.
Sí, porque además la actualización englobaría no solamente enero, ¿no? Me imagino que se incluía también febrero y algún mes más, si no recuerdo mal.
Claro, y si se dio de baja en marzo, tendría que ser un importe un poquito superior.
Ya, bueno, pues que lo investigue, que llame a la Seguridad Social, si es que puede, y sí. Que le informen de
que presente un escrito. Que presente un escrito también. Que lo solicite y, bueno, cuando pueda, pues le contestarán. No son muy rápidos, pero mira, ya lo tiene presentado.
Bueno, pues es una buena sugerencia. La segunda de las preguntas, Javi.
De un oyente que dice que escuchó aquí en Madrid Trabaja que el gobierno va a ofrecer ayudas por 11.000 millones de euros. Es propietario, además, de un pequeño bar en Vallecas y quiere saber si la ayuda se va a ofrecer solo a las grandes empresas o también a los pequeños comerciantes, a los autónomos. Laura, la pregunta es, ¿se sabe ya en qué consistirán y cómo tramitar estas ayudas?
Pues nosotros sabemos lo mismo que sabe él, porque fue simplemente un anuncio que se hizo en el Congreso y no tenemos nada más. Lo que sí le puedo decir es que próximamente se va a volver a aprobar el programa Impulsa de la Comunidad de Madrid y también pues las ayudas en este caso sí es de la Ciudad de Madrid, pues las ayudas que comentamos el martes pasado del Ayuntamiento de Madrid. Así que esté muy pendiente para que en el momento en el que salga la convocatoria pueda solicitarlas.
Porque se temía el oyente, por lo que deducimos de la pregunta, que al final esas ayudas fueran para los grandes, ¿no? Como se hablaba del sector turístico y demás, pues claro, ahí hay grandes transatlánticos.
Sí, lo que pasa es que también decían que en ningún momento se había dicho ayudas directas. Entonces, no sé, puede ser otro paquete de avales o de líneas ICO, es que no lo sabemos, no tenemos ni idea, es todo una suposición.
Bueno, pues dicho lo cual, la última pregunta por el día de hoy, Javi.
Terminamos con la consulta de un oyente. Una mala noticia, además, porque dice que cobró el cese de actividad por el coronavirus, pero que ahora le ha pedido la mutua, supongo, que devuelva esta prestación y que no entiende por qué. La pregunta para Laura es si se puede recurrir esta devolución y, en caso afirmativo, cómo debería hacerlo.
Pues mira, uno de los motivos por el que pueda que le estén reclamando la devolución es porque haya superado ese límite de ingresos que se impuso. En el caso de que así sea o que considere que no sea, pues normalmente al pie de la resolución que le ha tenido que llegar, le vendrá al pie de recurso y podrá presentar una reclamación previa ante la mutua, pues aportando la documentación que él considere para justificar que sí tenía derecho a esa prestación.
Bueno, pues que presente, que lea bien las resoluciones aparte, que suele venir, Laura, en letras muy pequeñitas, ¿verdad?
Un poquito, algunas mutuas más que otras, un poquito, pero bueno, si no, que contacte con nosotros, que entre en la web de ata.es y rellene el formulario de asesoramiento y nosotros le atendemos y le ayudaremos encantados.
Porque tienen un plazo determinado, porque estas cosas también conviene que no se nos pase el plazo.
Sí, el plazo para presentar la reclamación previa son 30 días hábiles. Desde la fecha a la que se recibió el requerimiento en este caso.
Perfecto, pues entonces que lo tengan en cuenta y enseguida vamos a hablar con Blanca, con Gloria y con Laura de patentes, de posibilidad de expandir un negocio que se basa precisamente en la innovación como este, con el que vamos a hablar en los próximos minutos. Y hoy vamos a hablar con el impulsor de un negocio, K&L Security, es Enrique Polo, y vamos a descubrir enseguida de qué se trata. Enrique, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿qué es K&L Security? Cuéntanos.
Sí, K&L Security es el resultado de una idea basada en intentar aportar una mayor seguridad, en este caso a los policías,
sí,
debido a las situaciones que viven habitualmente. Uh-huh. Se trata de intentar crear unos uniformes con unos tejidos especiales que aportan seguridad, anticorte, antidesgarro y retardante al fuego.
Bueno, o sea que de alguna manera las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a través de las prendas que habéis diseñado, encontrarían mayor seguridad de la que ahora mismo les proporcionan otro tipo de prendas, ¿no?
Sin lugar a duda. Ya te digo que tiene unas características especiales, pues que hacen, bueno, que aminoran en un gran porcentaje de poder del resultado que pudiera producirse por una agresión.
Claro. Enrique, además, esto lo habéis diseñado, yo creo que por tu propia experiencia, porque eres policía, ¿no?
Sí, efectivamente, pues es así. Después de tantos años de radiopatrulla,
sí,
se ven y se viven muchas...
Tantos años de calle, Enrique, tantos años de calle, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso te decía de radiopatrulla, ¿no? Estando en la calle, pues en primera línea. Y ya te digo que de aquí es de donde parte la idea, ¿no? De que si hubiésemos tenido pues este tipo de tejidos, en muchas intervenciones hubiesen tenido otro tipo de final.
Bueno, entonces, esto es interesante porque evidentemente al final de lo que se trata es que vayáis con la mayor seguridad posible y en ese caso es lo que se proporciona a través de estas prendas que has comenzado a vender primero por compañeros, ¿no? O sea, que fue un poco probando, digamos, el mercado, hablando en términos mercantiles.
Bueno, pues actualmente la verdad que lo que tenemos son diseñados prototipos. Estamos en esa fase de intentar comercializar o intentar buscar alguna empresa que ya se dedique pues a este sector y que bueno que cuente con instalaciones y pueda pues darnos apoyo de cara a lo mejor a grandes pedidos que pudieran surgir.
Claro, porque al final muchos de esos pedidos se realizan a través de concursos públicos, ¿no? Y hay que tener una cierta infraestructura, una serie de avales, etcétera, etcétera, que me imagino que si estáis empezando, pues tendréis dificultades para obtenerlos.
Efectivamente, efectivamente. Por eso, llegar siempre a servir a las administraciones públicas es un tanto complicado. Hay que tener experiencia en ello hay que tener solvencia, liquidez y bueno, pues nosotros estamos partiendo de cero. Entonces, bueno, intentamos captar en este caso, pues bueno, empresas que pudieran estar interesadas en la explotación de este tipo de tejido textil llevado a uniformes, que lo tenemos patentado, con lo cual, bueno, pues somos los únicos que podríamos estar sirviendo este producto.
Comercializándolo, ¿no? Sería un acuerdo en el que me imagino que vosotros también tendríais mucho que ver, o pensáis simplemente ceder la patente y dejar libremente la gestión a esa empresa que se pudiera mostrar interesada.
Bueno, pues no hemos llegado a ese punto, si te digo la verdad. Sabemos que necesitamos de gente para poder avanzar en nuestro proyecto y luego a partir de ahí, pues todo siempre son cuestiones de negociaciones y de ver cómo podemos. El objetivo final para mí es que los compañeros puedan llevar este tipo de tejidos. Ya te digo que son muchas las noches y muchos los días patrullando en la calle. Y bueno, por fin podemos contar con algo que, si se quiere, se puede intentar proteger a los compañeros y darles mayor seguridad.
Oye, Enrique, está muy bien porque nos estás contando que la idea y las patentes de esos tejidos parten de tu experiencia, pero claro, a partir de ahí, sin que nos desveles, por supuesto, datos que bueno, pues sean confidenciales, sí que, ¿cómo llegáis al proceso de, en fin, investigar sobre esas prendas, ver que realmente son útiles para lo que nos comentas, para evitar pues las consecuencias de altercados, de agresiones que puedan recibir los policías en la calle?
Sí, bueno, mira, este tejido en sí es un tejido que ya existe. Nosotros lo que tenemos es un modelo de utilidad, es decir, le hemos dado una utilidad para lo que no estaba desarrollado. Entonces le hemos hecho una aplicación para poder utilizarlo, pues para, en este caso y como principal, ¿no? Serían pues para uniformes de policía, de guardia civil, pero siempre se le puede dar mayor uso, ¿no? Se le puede, desde lo que te digo, la seguridad privada, porteros de salas de fiestas, incluso hay algunos tejidos que tenemos que son más elásticos, aportan gran comodidad y puede valer perfectamente para alpinistas, escaladores, que pueden también cortarse con la vista de una piedra.
Claro. Qué interesante. ¿Habéis constituido empresa, Enrique?
Estamos en ello. Estamos ahora mismo en esa fase, ¿no? De, bueno, pues de constituir un poco todo y ver qué camino vamos a tomar. Pues bueno, tenemos una web informativa y en base a ello, pues también vemos el interés real que puede despertar el producto, empresas que pudieran estar interesadas. Y bueno, ese sería un camino. Y el otro camino sería, si no, pues tirar nosotros para adelante, pues como buenamente podamos, y llegar hasta donde llegamos.
Bueno, yo me imagino que habrá empresas interesadas. Ahora lo comentaremos con una de nuestras colaboradoras, con Gloria, que me parece que conoce alguna del sector y a ver si os puede poner en contacto con ella. Pero de cualquier manera, Enrique, ¿qué tipo de prendas? Porque claro, no estamos hablando ni de chalecos antibalas ni de nada de esto, ¿no? Que eso ya existe, sino de prendas, digamos, más habituales dentro del trabajo ordinario de la policía y la Guardia Civil.
Sí, mira, el objetivo final sería llevar con este tejido a los uniformes. El uniforme es una prenda que cuando entras a trabajar vas a llevarlo puesto. Entonces te va a cubrir todas las horas que estés de servicio y ese es el objetivo final. Aparte de esto, pues he diseñado pues unas camisetas para llevar de interior, pantalones, el que quiera. Y bueno, pues una serie de prendas que podemos hacer, ya te digo que incluso a gusto del cliente, pues en cualquier talla, para hombre, para mujer, y bueno, pues...
Y cualquier prenda, me imagino que pueda surgir en un futuro, ¿no?, de las necesidades que tenga la propia policía,
sí, sí,
o guardia
civil,
¿no?
Efectivamente.
Estoy pensando, Enrique, incluso en el ejército, a lo mejor, que también les puede venir bien.
Sí, desde luego, pero yo te digo que todo eso siempre es llegar a través de la administración pública. Y es un camino difícil para alguien que parte de cero.
Claro. Bueno, todo siempre que partimos de cero en un negocio, Enrique, es difícil, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, ¿no? Porque en este caso los comienzos pues son siempre complicados, pero yo estoy seguro que vais a tener mucho éxito con KNL Security y si os aliáis con alguna empresa que os permita desarrollar y acceder a esos concursos públicos, pues todavía con mayor motivo. Enrique, te seguiremos la pista para que podamos comprobar que este negocio del que hablamos hoy en Madrid Trabaja pueda resultar un negocio exitoso, y escucharemos ahora los consejos de Blanca, de Gloria, de nuestras autónomas, asesoras también en esta materia, que quizá te puedan ayudar. Así que, Enrique, un placer y hasta la próxima.
Muchas gracias, Javier. Un abrazo, gracias.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Parecer más joven sin pasar por quirófano, en Clínica Barragán conseguirás en una sola sesión resultados increíbles con la tecnología plasma láser. Consulta tu caso 91-300-2355. Bolsas en los ojos, patas de gallo, lifting. Clínica Barragán, 40 años al servicio de tu belleza. 91-300-2355.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
El derbi se juega en Onda Madrid. El campeón se reivindica.
El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid. No hace 10 años, el año pasado. Entonces nosotros tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año.
El líder no cede.
Sinceramente confío muchísimo en mi equipo. Hay una situación que me genera mucho optimismo. Que el equipo sigue un plan, vaya bien o vaya mal, y lo ejecutan.
Y Onda Madrid te lo cuenta.
¡Gol, gol, 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 gol!
Domingo, desde las 3 de la tarde, Atlético de Madrid, Real Madrid. El derbi que puede decidir la Liga.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Hemos escuchado a Enrique, que busca una empresa para que pueda desarrollar esa patente que facilita la seguridad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, además de otros colectivos que ya nos comentaba, como los vigilantes de seguridad, los porteros de discoteca y otros colectivos que velan porque no haya incidentes. Y en este sentido, Gloria ha estado muy atenta a la entrevista y me gustaría preguntarle su opinión.
Pues efectivamente he estado súper atenta, porque yo creo que parten de un punto, vamos, estupendo, que es que cuentan con un producto, en este caso, novedoso, innovador y muy necesario. Y yo creo que bueno, que la figura puede ser, pues eso, buscar una empresa que ya esté bien, bueno, que tenga experiencia para efectivamente poder licitar a todas esas pues a todos esos proyectos, ¿no?, de la administración. Y pero yo creo que también tiene que, igual me lo he perdido, ¿no?, que no lo he entendido bien, ¿no?, pero ver cómo pueden fabricar todas esas.
Es que lo que quieren es una empresa que se dedique también a fabricar. Claro. Es decir, que ellos lo que tienen es la idea, pero no tienen la infraestructura, ¿no? Entonces, claro. Entonces la empresa necesita, ya no solamente es, claro, cuestión de que licite ante la administración, sino que tenga una infraestructura también, claro, para fabricar las prendas.
Claro, pero pueden ser dos cosas diferentes, porque igual fabricar prendas no tiene por qué ser una empresa que licite a la administración y que no tenga esa experiencia en licitar a, por ejemplo, al Ministerio de Defensa. Y a lo mejor, ¿sabes? O sea, que yo veo ahí como que hay que hacer un buen análisis. Bueno, ahí seguro Blanca puede echar una mano, ¿no?, de cómo plantear con ese producto que tienen, que es estrella, que es lo que más les interesa de cara a buscar eso, una empresa que produzca y una empresa con la que asociarse y crear, bueno, pues cualquier figura, yo Inventure o lo que sea, pues para poder licitar a defensa. O sea que, vamos, que es una manera de partir genial.
Blanca, primero de todo, aunque ya Enrique, con su marca de ropa, ya tiene la patente hecha, para cualquier oyente que quiera patentar algún tipo de producto, ¿es un proceso rápido o es un proceso que tienes que conocerlo muy bien, me imagino?
A ver, el proceso de patente no es fácil, ¿vale? O sea, lo tiene que hacer a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas. Entonces, también depende muchas veces de de lo probado que esté el producto, pero no es un proceso fácil, sobre todo por la cantidad de documentación que se pide desde la Oficina de Patentes y Marcas para hacer el trámite. Además, tampoco es barato. No sabría exactamente decirte el coste, pero sé que no es barato. O sea, eso lo tengo clarísimo.
Claro,
el problema es ese, que primero el proceso de hacer la patente no es fácil, ¿vale? La gran mayoría de los emprendedores muchas veces recurren a empresas especializadas que se dedican a temas de patentes y marcas para que les ayuden en el proceso, porque no es nada sencillo.
O sea, que no es lo mismo que patentar una marca, que simplemente a través de la oficina envías el logo, envías la marca y ya con eso lo tienes solucionado.
No, el registro del nombre comercial y la marca es mucho más sencillo. O sea, a ver, con el formulario y con el manual de instrucciones que te ofrece la propia oficina se puede hacer online. Claro. Pero con la patente sí que tienes que estar más familiarizado con los términos, con la documentación. Y es un proceso más complejo. De hecho, pues eso ya lo he dicho, hay mucha gente que recurre a empresas especializadas.
Y luego, con respecto a la posibilidad de colaborar con otras empresas que, por ejemplo, tengan, digamos, el músculo financiero para licitar con la administración, ¿esto es algo que se hace habitualmente?
Sí, o sea, sí que, por ejemplo, nos hemos encontrado emprendedores que han patentado productos y que luego para poder sacarlos al mercado han tenido que recurrir ya a empresas que están, o sea, con experiencia en el mercado en fabricación de determinados productos o de productos similares para poder fabricar y poder vender. Sí que es algo común, sí.
Claro, porque
a través de contratos de cesión, es decir, un contrato de compraventa o sea, es decir, lo que está claro es que la persona que tiene la idea, que patenta la idea, que patenta el producto, tiene que tener una contraprestación.
Claro, nos decía Enrique que no tenía muy clara la fórmula. ¿Tú qué fórmula le propondrías? ¿Más la cesión o más la compraventa? ¿O depende de
claro, de las circunstancias? Claro, es que depende mucho de las circunstancias, pero yo creo que la gran mayoría de los casos lo que se hace es un contrato de compraventa. Es decir, o también están las figuras, como decía Gloria anteriormente, es decir, crear una sociedad nueva para desarrollar el producto. Lo que pasa es que, claro, todo eso es más costoso. Depende mucho de las circunstancias y de la capacidad de negociación, pero sí que hemos visto mucha gente que para poder sacarlo al mercado, al final lo que hace es un contrato de compraventa.
Porque claro, y ya que hablamos del tema de licitación ante las administraciones públicas, Gloria, que creo que lo ha vivido en muchas ocasiones, aquí claramente los peces grandes tienen una ventaja sobre los peces pequeños.
Claro, porque en muchas ocasiones pues te piden, además de una solvencia técnica, una solvencia económica, y para poder acceder pues a contratos a lo mejor que son interesantes. Pero ahí no te queda más remedio, pues sí, que buscar esas fórmulas de colaboración, de alianzas, ¿no? Porque tú lo que estás ofreciendo es pues un know-how o un producto que es exclusivo y que a una empresa que puede licitar, pues también le viene fenomenal. Y ahí, bueno, desde luego hacer un acuerdo de colaboración o de socios o esa nueva sociedad o esa joint venture o mil figuras que existen jurídicas, pero averiguar cuál es la más interesante. Y ahí, bueno, yo he tenido una experiencia que no fue muy buena, porque sí que el hecho de aportar un conocimiento que a otra empresa le puede servir bien, pues en ocasiones cuando eres la parte pequeña, pues estás en desventaja. Así que yo lo que sí le aconsejaría es que, bueno, que se asesorara muy bien y que le diera mucho valor a lo que tiene, ¿no? Y a lo que puede ofrecer.
Claro, porque muchas veces, Laura, es el problema de los autónomos a la hora de licitar con la administración, que cuando son contratos menores, bueno, pero cuando son ya contratos un poquito más importantes, como comentaba Gloria, nos encontramos en desventaja.
Claro, pero porque con lo grande, ¿no?
Ay, con Laura, lo siento, pero no te escuchamos, Laura. Volvemos a tener problemas con el micrófono. De cualquier manera, yo creo que ha quedado claro. A ver, Laura, a ver si ahora te escuchamos un poquito mejor. No, tampoco te escuchamos. Bueno, lo seguimos intentando. Contadme que es una joint venture de estas, que también esto para los oyentes dirán, pero ¿eso qué es lo que es?
Pues es hacer un proyecto conjunto, ¿no? Entre con otra empresa y establecer cuáles son, bueno, pues eso, lo estoy diciendo de memoria, pues cuáles son las características, lo que aporta cada uno, cada una de las organizaciones y cuáles son, bueno, pues esas claves, ¿no? Ese marco en el que van a trabajar juntas para un proyecto conjunto, ¿sabes? Es una alianza para un proyecto conjunto. Fundamentalmente creo, pero seguro Blanca puede aportar más.
Eso Blanca. Es, exactamente, muy bien definido, Gloria. Por las empresas, bueno. Para poder, muchas veces sucede, para poder licitar ante la administración pública, dos empresas pequeñas se unen, forman una joint venture para poder cumplir los requisitos que se les exige ante la administración pública y poder licitar ante ese proyecto o poder presentar una oferta ante la administración pública. Es algo bastante bastante usual.
Claro. Bueno, y hablando de un poco de todo, siempre subrayamos aquí lo importante, Gloria, que es la formación, ¿verdad?, para montar un negocio y para mantenerlo, que también es difícil.
Bueno, claro, es que yo creo que ya está, ¿no?, obsoleto esa imagen, ¿no?, de que nos formábamos en la universidad y luego ya había terminado esa etapa. Bueno, yo creo que ahora está claro, ¿no?, que la formación está presente a lo largo de toda nuestra trayectoria y ya no solo profesional, sino vital. Y bueno, aparte yo creo que es que seguir teniendo ese interés, ¿no?, y esa curiosidad por aprender, pues es necesario, bueno, imprescindible, diría, para una persona emprendedora.
Bueno, pues vamos a hablar de ello y muy vinculado a un ayuntamiento de nuestra comunidad. Porque el Ayuntamiento de Alcobendas está comprometido precisamente en facilitar en estos momentos difíciles pues la actividad de las empresas de este municipio a través de, entre otras muchas cosas, mejorar su formación. Vamos a hablar con Roberto Fraile, que es el responsable de todo lo que tiene que ver con la promoción económica de Alcobendas. Roberto, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues encantado de saludarte. ¿Qué tiempos aquellos en los que nos podíamos ver en Alcobendas directamente las caras, verdad?
Efectivamente, efectivamente. Parece que ha pasado un mundo.
Sí, sí, sí. Y no ha pasado, bueno, un poquito más de un año. Pero bueno, lo importante es que os habéis puesto manos a la obra, ¿no?, para intentar que las pymes, que los autónomos de Alcobendas mejoren su situación, aprovechen este tiempo de crisis pandémica para que cuando esto pase estén todavía en mejores condiciones.
Efectivamente, como dices, pues digamos, arrancaba el año hace ya un par de meses, en enero, y bueno, pues desde el área de desarrollo económico tratamos de poner un poco todas las medidas, todas las iniciativas que tenemos para apoyar a comerciantes, autónomos y a pymes y en general a las empresas de la ciudad. Y una de ellas, ya tradicional y que todos los años revisamos con, yo te diría que con mucha atención y con mucho cariño, es el tema del programa formativo comercial y empresarial, que cada año actualizamos y perseguimos finalmente un poco lo que decías, ¿no? Es decir, tratar de poner cursos que sean útiles para nuestro tejido empresarial y también para el comercial que siempre tenemos en mente.
En cualquier caso, son programas que habitualmente desarrolláis, pero que este año tendrá todavía más impacto, ¿no? Porque el momento tan difícil que viven muchas pymes y muchos autónomos.
Sí, por supuesto. Al final este año, como te decía, lo hemos vuelto a revisar y hemos tratado de enfatizar pues, cuestiones que ahora son cada vez más importantes, ¿no? Quizás todavía más cruciales con el tema de la crisis que vivimos, ¿no? Pues cómo hacer o cómo vender por internet, por ejemplo, que es una o en tiempos de crisis, ¿no? Cómo combatir un poco esta situación y reinventarse un poco a la hora de la estrategia de la compañía o de la pyme en concreto, o a nivel de comercio, pues cómo introducir la venta online, que quizás muchos comercios todavía no habían introducido y ahora es sin duda fundamental para la supervivencia de los comercios.
¿Y habéis notado este año mayor expectación? Porque ya digo que otros años seguramente hubierais desarrollado estos mismos talleres y bueno, pues como cada negocio pues tiene la dinámica que tiene, probablemente sería muy interesante, pero a lo mejor no había tiempo para hacerlo.
Bueno, un poco como dices, efectivamente este año es especialmente importante, ¿no? Que todos estos cursos no salen todos ahora, sino que hay una programación anual. Entonces, la primera convocatoria del curso, que de hecho empezaba ayer mismo, que es la de claves para vender en tiempos difíciles, pues efectivamente ha ido bastante bien. Entonces, yo creo que en general sí que va a ser la sensación durante todo el año, ¿no? Que va a haber bastante expectativa, porque al final estos cursos yo creo que bueno, pues los damos de forma gratuita y ponemos una serie de recursos de manera, o sea, útiles y que en estos tiempos son especialmente bienvenidos.
El primer curso ya ha comenzado, pero hay toda una programación, ya nos has comentado, anual. Aquellos oyentes que vivan en Alcobendas, que tengan su pequeño negocio, ¿cómo pueden enterarse de la programación que vais a ir desarrollando? También te diré, aparte de escuchar Madrid Trabaja, que aquí también los anunciamos en nuestra sección de cursos.
Por supuesto. Pues, bueno, efectivamente, como bien dices, en vuestro programa y, por otro lado, en nuestras redes sociales de empleo y de comercio del Ayuntamiento de Alcobendas y por otro lado también en la propia web del Ayuntamiento de Alcobendas, en la sección dedicada a empresas y comercios, ahí tenemos toda la información de este programa formativo.
Perfecto, pues ya lo saben los oyentes de Alcobendas que tienen esa oportunidad de formación, porque ya decimos que esto es un proceso de formación continua, ¿verdad, Roberto? Que lo que además incluso en temas de venta online sirve para este año, igual el año que viene tenemos nuevos recursos y nuevas posibilidades.
Completamente, al final lo coincido plenamente, al final tenemos que estar siempre reinventándonos un poquito, cada uno en su puesto, en este caso hablamos de pymes o de comercios. Las redes sociales van evolucionando. Nosotros, lo comentaba cuando en la campaña de Navidad hicimos un concurso por Instagram. Era el primer año que hacíamos concursos de comercio, campañas de comercio basadas en Instagram. Y la semana que viene empezamos otra campaña con directos en Instagram, con comerciantes y en el que tendré el placer de asistir, ¿no? Con lo cual, como dices, las redes sociales se van transformando, las formas de vender también, ya sean comercios o pymes. Y por supuesto hay que ir reinventándose y si te dan la oportunidad de formarte, pues mejor que mejor.
Perfecto, pues Roberto, un placer y hasta la próxima.
A vosotros, estamos en contacto.
Y ya que hablamos de cursos, enseguida llega nuestra sección habitual que dedicamos a esa formación completamente gratuita. Será después de estos consejos.
Madrid Trabaja en Onda Madrid. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos. Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio.
Cambia tu bañera por plato de ducha desde 20 euros mes en un día. Tu cocina desde 49 euros mes en 7 días. Más ofertas en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Y empezamos este repaso de los cursos de formación gratuita con uno dedicado a soluciones precisamente de comercio electrónico.
Correos Formación organiza este curso online dirigido a comercios, pymes, autónomos y emprendedores que quieran mejorar su negocio. Aprenderás a crear una página web de tu tienda online y también consejos para vender en Marketplace. Ya está disponible.
Curso de inglés B1.
Son 240 horas de formación para mejorar las competencias lingüísticas en un nivel intermedio, Peña, que falta te hace. Apúntate del 31 de marzo al 7 de septiembre de manera presencial.
Ahí, yo siempre que he hecho un curso de inglés, siempre he hecho el nivel intermedio, o sea que es en el que estoy estancado desde hace muchos años.
Nunca es tarde, nunca es tarde.
Seguiré apuntándome al mismo curso todos los años. Curso de canales de denuncias en la empresa.
Es un evento online que se celebra mañana 3 de marzo de 10 de la mañana a 11 para conocer cómo implantar un canal de denuncias. Se trata de una herramienta fundamental para la eficacia de los sistemas de cumplimiento normativo.
Y un curso de cómo elaborar un presupuesto como herramienta útil de gestión.
Terminamos hoy con esta formación de 45 horas que comienza el día 29 de marzo y termina el 13 de abril para aprender a realizar un presupuesto maestro de explotación de inversión o de tesorería, además del control de gestión y análisis empresarial del personal presupuestado. Ya te puedes inscribir también en esta formación.
Si te interesa cualquiera de ellas y quieres acceder a los enlaces que tenemos preparados para que puedas inscribirte en los respectivos cursos, búscanos como primer paso en Google, Madrid Trabaja, lo escribes, te salimos en el primer lugar de las búsquedas, pincha sobre ello y están ya los cursos de formación de este 2 de marzo. Y los martes, con esta sintonía, vamos a saludar a nuestra autónoma superviviente, a María Díaz. Muy buenas, María, ¿qué tal?
Muy buenas, muy buenas. Además, esto de que yo tenga sección el martes es fantástico. ¿Sí? Porque quiere decir que ya empezó la semana el día anterior, lunes, y que estamos aquí y que está muy bien. Y que ya para el fin de semana todavía me puedo desinflar, pero no se sabe.
Ya estamos encarrilando la semana.
Claro.
Hay quien dice que la semana debería comenzar el martes en lugar del lunes.
Sí, termina el miércoles.
De que odian... y terminar el miércoles, ¿verdad?
Terminar el miércoles porque el jueves ya estamos como casi en fin de semana. Empezar el martes y terminar el miércoles. Sería perfecto.
Hombre, eso sería... Ya, tú vas más allá de la jornada de 4 días semanales. Ya vas a la jornada de 2.
Tengo que proponer algo y entonces se me ha ocurrido. ¿Qué quieres que te diga?
Muy bien.
Me voy a quedar en lo que todo el mundo, ¿no? Oye, vengo a compartir aquí unas cosas que me han pasado estas semanas que a mí me hacen gracia, pero a lo mejor a alguno le llevan al llanto. Me han llamado un par de veces. Bueno, os voy a contar la primera y la segunda. Me ha llamado una primera vez para ofrecerme una tarjeta de crédito y tal. Y entonces yo ya les he explicado que no quiero tarjetas de crédito, porque no me interesan, porque no me las puedo pagar, porque no funcionan, porque en mi vida no caben, no tienen sitio. Y ya de tener, ya tengo lo que tengo y ya no necesito más. Y entonces, no, pero de verdad... y bueno, ya parece que le haces un favor a la persona que te la coloca y dices, bueno, pues venga, vamos a seguir el juego y vamos a tirar para adelante y venga y tal. Y hasta que llegas al punto y en situación laboral, soy autónoma. ¡Uy, autónoma! Es que si es autónoma, no te puedo dar la tarjeta. ¡Uy! Mira qué pena, qué desgracia. Pues no me puedo dar la tarjeta. ¿Pero no haces algún trabajo por cuenta ajena? Nada. Yo todo soy autónoma, cuenta propia y tal. Pues de verdad, es que mis pautas y no sé qué. Ni una cosita, que yo sí lo hago, pero ya he decidido mentir porque ya no quiero la tarjeta, nada. Y entonces ya me llama el siguiente a los días, digo, mira, para una tarjeta y tal, soy autónoma, uy, no, mira, perdona, es que no te pongo la tarjeta y tal. Es curioso que este gobierno y los gobiernos antecedentes y posteriores, pero sobre todo este gobierno con la situación que hemos padecido, siga pensando que los autónomos nos estamos forrando y por alguna causa las entidades bancarias piensen que somos una puñetera mierda, porque algo debe de haber, porque sí. Las tarjetas de crédito no nos las dan.
Desde luego que sí, porque mira, aprovechamos para consultar con Laura lo de los autónomos y los bancos. Vamos, hablaba María de las tarjetas, pero anda, vete a pedir un crédito hipotecario.
Sí, o dos.
Es imposible, es que no se puede, es que es horrible. Yo no lo puedo entender, porque si tú puedes presentar unas cuentas, tienes una solvencia. Si no tienes solvencia, Da igual que seas trabajador por cuenta ajena o propia, yo no lo entiendo.
Perdona, y además, ¿un trabajador fijo qué garantía tiene ahora de no estar en la calle mañana con un despido absurdo?
Y más en esta situación, salvo los funcionarios, poco más, vamos.
Ninguno. Entonces, Corcholis, que yo me voy a salir de esta porque yo he nacido para autónomo. Y nacer para autónomo es nacer guerrero, es nacer Tarzán. No sé, Corcholis, dame. No, pero es que hoy en autónomo dice, uy, no, mira, no te puedo dar la tarjeta. Pues mira, me has quitado un problema, pero manda narices que no me puedes dar una tarjeta.
Ah. Desde luego que sí, es muy sorprendente.
Me parece un cómic, sinceramente.
Todo esto. Aunque luego también, Laura, te venden productos expresamente para autónomos. Eso sí que no te pone ninguna dificultad.
Hombre, claro, porque es que ellos tienen su línea para autónomos y pymes, ¿no? Todos los bancos la enseñan y la muestran. Lo que pasa es que después, pues a la hora de dar, sobre todo son créditos a lo personal. O sea, es que no lo entiendo porque no lo tienen.
¿A qué interés?
No, claro, eso sí.
Claro, claro. O sea, somos personas que no generamos confianza. Sin embargo, somos las personas que sostenemos un país sin estar en las listas del paro, sin aportando siempre nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué somos tan, vuelvo a decir lo mismo, parece que estoy insistiendo un poco lo de la semana pasada, ¿por qué somos tan sospechosos?
Gloria, ¿tú te ves sospechosa?
Pues yo no, para nada, la verdad. No sé cómo me verán el resto, pero yo no me siento sospechosa. Yo creo que en algunos casos, y ahí la tarea a lo mejor de Laura y de su asociación, entre otras, es la de dotar de rigor la figura de las personas trabajadoras autónomas o empresarias que siempre están en el lado de pues eso, de la sospecha, de no hacer bien las cosas, de la falta de profesionalidad, de eres autónoma porque no tenías otra solución. En fin, yo creo que ahí hay que reivindicar, ¿no?, nuestro, bueno, pues papel, nuestro estatus.
Y, ¿no?, y el valor. Es que hay que hacer mucha pedagogía.
Es de que yo no creo que no haya ningún autónomo porque no le queda otra solución, todo lo contrario. Yo creo que el autónomo es una persona con un arranque, con una voluntad.
Valiente.
Un valiente, efectivamente. O sea, no, yo creo que si no te queda otra solución te vas al paro, pero no te haces autónomo. El autónomo es una iniciativa.
Creo que es una opinión que existe, que bueno, pues, ha abierto un negocio porque llevaba.
Sí, le han despedido y la indemnización, tal. Sí.
Bueno, pero es que nos encontramos con que es verdad que sobre todo en la anterior crisis muchas personas que se quedaron en paro decidieron capitalizar la prestación, montar su propio negocio, pero con un alto índice de fracaso cuando tu espíritu no es ese, ¿no?
Exactamente. A eso me refería, ¿no? Un poco que bueno, que realmente montar un negocio no es una bicoca, sí que tienes que tener muy claro qué es lo que quieres hacer y estar dispuesta a dedicarle, bueno, pues gran parte de tu vida, que no cuelgas o cierras el ordenador a lo mejor el viernes a las 3. Entonces, bueno, todo eso, además, añadido a profesionalidad, rigor, formación y conocimiento del sector y del negocio en el que estás.
Claro. Una pregunta, ¿me podéis definir viernes y a las 3?
Yo ya no me acuerdo.
¿Qué? Yo no sé lo que es eso.
De hecho, muchas veces cuando uno trabaja a lo mejor con una empresa de las que tiene eso, el horario hasta las 3 un viernes, te quedas descolocado, ¿no? Porque tú como autónoma, María, llamas el viernes a las 5 de la tarde y te encuentras
a las 5 y a las 8, y si me llaman a las 7 de la mañana un sábado, cojo el teléfono.
Claro, claro.
Es mi pan. Entonces, como es mi pan, no puedo jugar con ello, y menos en estos tiempos.
Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta, pues eso, ser profesionales y aunque nosotros trabajemos en casa, también trasladar una imagen, bueno, pues de orden, de criterios, de horarios, aunque luego tú te quedes hasta las 4 de la mañana currando, ¿no? Porque también da idea, ¿no? Yo creo que llamar un viernes a las 9 de la noche para un tema de trabajo no da muy buena imagen, salvo que sea una urgencia, ¿eh?
Esta es claro. Gloria, te voy a pasar todos mis contactos para que los reeduques.
Bueno, sí, es que es así, educarlos.
Sí, sí.
En serio.
¿El qué? ¿Cómo?
Que hay que educarle muchas veces a los clientes.
Claro, sí, sí.
Claro. Yo con la empresa con hermano es que se lo digo miles de veces y digo, ni escribas tú a tal hora y si te escriben, contestas al día siguiente a primera hora. Porque
eso es lo que pasa. Que entonces le llaman a tu jefe, a la persona que te ha contratado. Bueno, si es que es tu jefe o lo que sea. Dicen, oye, que no me contesta. Y dices, manda. Venga, que voy a estar fina hoy. Oye,
venga.
Que es que tengo vida.
Bueno, pues vamos a estar finos nosotros repasando otras noticias también. Con nuestra mesa de redacción, que ha sonado así de breve, pero vamos a hacer que suene un poquito más ágil. ¿Qué pasa con Hacienda, los ERTES y este lío que tenemos por delante?
Bueno, pues hemos hablado ya en más de una ocasión, ¿no?, de esos cobros indebidos que preocupan a muchas personas que han estado incluidas en un ERTE durante el año 2020, de cara a peña a esa declaración de la renta. Desde Gesta nos decían hace unos días que deberán todas esas personas revisar su borrador y comprobar que únicamente figuran las cantidades correctas, las que sí les correspondía cobrar de forma pertinente, pero de nuevo estos días leemos en prensa que Trabajo y Hacienda quieren solucionar este problema cuanto antes, estos trámites, y que Hacienda disponga así de los datos más actualizados posibles por parte del SEPE. La intención es solucionarlo al máximo, pero habrá que esperar al inicio de la campaña para conocer hasta qué punto se ha llegado.
Bueno, hay un problema bien gordo, Gloria, porque un montón de personas que han cobrado indebidamente los ERTES, o sea, han cobrado mientras que ya estaban trabajando, ahora se plantean eso, que llega la declaración de la renta y ¿qué declaran?
Ya. Pues no sé, la verdad que es complicado, pero supongo que bueno, pues tendrán que destinar ese dinerito a guardarlo para devolverlo, porque si no, sí que va a ser un problemón, ¿no?
Un problemón, desde luego, porque el SEPE va a terminar reclamándolo antes, claro, o después. Esto hay que recordarlo también para aquellas personas que lo han recibido. Andrea, más noticias.
Vamos a remontarnos al 21 de abril del año pasado. Debido a esa crisis de la COVID, el Gobierno, ante esas medidas extraordinarias para paliar los efectos económicos, estableció en el Real Decreto Ley 15/2020 la obligación de los grandes locales, es decir, aquellos de más de 10 inmuebles, de negociar una moratoria para que los inquilinos pudieran ampliar el tiempo de pago. No obstante, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha aclarado la posibilidad de que el propietario del inmueble en alquiler no tendrá que tributar por un ingreso no recibido e incluso la opción de las reducciones pactadas en los contratos de alquiler por la COVID-19, de tal modo que la reducción del alquiler no puede contabilizarse para la empresa arrendadora como un menor ingreso, sino del conjunto de todo el contrato, por lo que esta reducción alivia los resultados del año, ya que en el caso de los autónomos, cuando presenten la renta, podrán reflejar que sus gastos han sido menores al no pagar todo el alquiler.
Bueno, Laura, más cuestiones relacionadas con Hacienda, porque claro, el año pasado hemos estado hablando de un montón de medidas económicas que ahora tienen su reflejo y algunos tendrán que pasar en mayor medida o en menor medida por el fisco, por la declaración de la renta.
Sí, y con el tema de los alquileres, pues por lo menos lo han aclarado y ha salido en un Real Decreto. El problema, por ejemplo, lo tienen los autónomos con el cese de actividad, no, porque ya se ha aclarado que se considera rendimiento del trabajo, igual que la prestación por desempleo, pero con la cuota esta, con el rollo de tú la pagas, te la devuelven, es que eso no se sabe a ciencia cierta todavía qué naturaleza va a tener y cómo hay que tratarlo. Y no hay ninguna consulta vinculante.
La cuota de la seguridad social, esta que te compensa la seguridad social si tienes cese de actividad.
Sí, pero es que como hay una prestación que te la exonera, que no la pagas, pero hay otra que tú la pagas y después te la pagan.
Claro, claro, claro. Y eso como lo... no se sabe, ¿no? Habéis hecho todavía una consulta a la Hacienda.
Efectivamente, todavía no sabemos nada. Con lo que el importe de la prestación sí nos lo aclararon, pero con respecto a la cuota todavía no lo sabemos.
Bueno, tenemos 20 segundos para una última noticia, Javi.
Sí, de la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid, Peña, que ha eliminado un total de 30 procedimientos administrativos en este año 2020 dentro de ese marco de la puesta en marcha del dossier empresarial unificado. Desde la Comunidad de Madrid inciden en que la intención es que la Administración deje de ser una traba para ser un trampolín.
Blanca, qué importante que eliminen trabas.
Sí, la verdad es que sí, o sea, tanto para las empresas sobre todo, ¿sabes? Para pedir subvenciones, para hacer solicitudes de cosas varias. La verdad es que hay muchas veces que los trámites entre la administración pública se complican, y sobre todo ahora que hay muchos que hay que hacer a través del registro electrónico, que la gente no sabe ni hacerlo ni cómo meter la documentación. La verdad es que sí, está fenomenal que hagan reducción de trámites y de trabas administrativas para, bueno, para todo el mundo, para empresas y no empresas, para todos.
Gracias. Que nos vamos. María Díaz, un placer, hasta la semana que viene.
Un placer siempre, hasta la semana que viene.
Gracias Laura Gómez, Blanca Pastor, gracias. Y Gloria Alonso.
Gracias.
Hasta mañana a las 3. Mm.